Así quiero leer 34, 12.
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde ascendrás para que no seas tropezadero en medio de ti.
Muy bien. No puede casarse con una incrédula, solo con creyentes, como Génesis 24 miramos a Isaac. Pero el hecho es que más tarde dice que no podría casarse ni con una divorciada si es un pastor, sacerdote, tenía que ser con una soltera, pura, santa, y ni querían viudas, parece, aunque permitían viudas, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos que uno que iba a ser un sacerdote tenía que guardarse hasta de mujeres divorciadas y prostitutas, casarse solo con cristianas, santas, que se había preservado para el Señor. 34, 35, brillar. Moisés subió, su rostro brilló cuando predicó a la gente después de estar con el Señor, pero entonces puso el vuelo luego porque quería apuntarles a Cristo y no a sí mismo, porque luego se apagaba la luz y él no quería que ellos vieran lo temporal que era la ley, el señal aquí, y también no quería que ellos le respetaban a él por seguir siempre con el brillo del Señor, sino que puso el velo. Así no lucía que yo soy un pastor, yo soy, ¿verdad? No con ese brillo, pero cuando estoy con el Señor predicando, dejarles ver que he estado con el Señor, estoy lleno del Espíritu del Señor, que he estado en la palabra del Señor, Cristo hablando por mí, y dar el brillo del Señor, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, reflejando Cristo la luz. Yo soy el mensajero, no el mensaje. Éxodo 40. Allí la nube llena el templo, nadie podría ministrar adentro. Dios hace la obra, solo nos usa para preparar el camino, predicar el sermón, pero Dios hace la obra. De que yo prometo que no voy a tratar de forzar conversos, forzar a la gente a seguir al Señor. Voy a hacer mi parte, pero cuando el Señor viene y el Espíritu obra, yo me pongo aparte y dejo a Dios obrar. Muchas veces en nuestra iglesia yo siento el Espíritu está obrando aquí. Tengo que dejar de predicar, dejar el Espíritu hablar los corazones y seguir el altar. Demasiadas veces, por ver cuánto lo digo, demasiadas veces he seguido predicando porque quería terminar el sermón. Y quería que tuviera toda la palabra de Dios. Y yo creo que ha apagado el Espíritu. Y muchos no venían al altar porque yo no fui sensible cuando venía la gloria del Señor. Yo quiero ser ético en dejar a Dios hacer su obra y solo usarme donde quiera, pero es Él que haga la obra. Luego entonces sigue con Levítico. Allí mueren los hijos de Aarón por fuego extraño. Con la ayuda de Dios voy a usar métodos divinos, poder del Señor, y no métodos humanos como fuego extraño para hacer la obra del Señor, en la música, en la vestidura, en los métodos, como quiera, ¿verdad? Fuego extraño. Levítico 10 sigue diciendo Aarón, no vas a hacer la natación como el mundo hace por sus seres queridos que murieron. Hay que tener templanza, no desanimar a otros, no eres sacerdote, no mostrar más la tristeza por el juicio justo de Dios, especialmente, aun cuando sobre sus hijos, y no permitir tristeza, o solo permitir tristeza medida. Capítulo 21, 2 y 3 dice, más tarde, si un hijo muere, si una madre muere, allí puedes mostrar un poco de tristeza en su tiempo, pero de manera medida. Pero en este caso, cuando es un juicio justo, aunque tiene sus hijos, no desesperarse y no desanimar a otros, no tener amargura por la cosa, la templanza. Yo creo que un pastor tiene que decir, mira, la ética pastoral, cuando yo vengo al púlpito, en los últimos 2 años, no 4 años, el año pasado murió mi papá, y unos años atrás murió mi mamá. En cada caso escuché de la muerte en el momento del sermón, ¿verdad? Y entonces tenía que seguir predicando. Ahora, con mi hermano, acaba de morir mi papá. gracias, me está afectando mucho, pero Dios me va a dar la gracia, gracias al Señor por su amor. Y seguir predicando con la gracia del Señor. El hecho es que uno no puede mostrarse tan triste y desesperarse y no seguir al Señor solo por tus emociones. Tienes que ministrar a pesar de eso y el contemplante del Espíritu Santo que le da. Pero allí un pastor tiene que ver los definitivos, está ajustado, no puede decir, ya no, esos son mis hijos, son mis hijos. Sí. No, muchos pastores detienen sus hijos, demasiado. Cuando debe reconocer que no, mis hijos han hecho mal, ora por mis hijos. Yo estoy trabajando con ellos, orando por ellos, pero ora por mis hijos. Y he tenido problemas con algunos de mis hijos en el pasado, y ya estaba ministrando como pastor, pero recuerdo primero especialmente, muchos problemas. Y yo tuve que ministrar por la gloria del Señor y no mostrarme tan triste, tan preocupado mi niño, sino poner prioridades allí, del ministerio, ¿verdad? Y entonces, Levítico 21, no marques más ya las hijas de su cuerpo, hablando de ir de Aarón. Dice, no vas a estar del 12 si tiene tatuajes, digamos, marques ya las hijas del cuerpo. No creo que siempre hablando de tatuajes allí, pero está hablando de que nosotros no debemos, ¿verdad?, querer ser llamativos en nuestra espiritualidad o en nuestra carnalidad. Debemos solo dar la gloria al Señor, ¿verdad? Pero entonces el sacerdote tiene que tener normas más altas que la gente, la idea. Límite con quién se puede casar. Aquí es donde dice el Levítico 21 que no puede casarse con una prostituta o divorciado, nada. Si vas a ser un pastor, tienes que reconocer que te casas con una mujer así, no puedes ser pastor. Tener un límite con quien te casas. Levítico 21 dice, no permite ningún defecto en el Señor. Dice que tiene una pierna mochada. Gracias al Señor que no habla de esto hoy en día. Eso es un tipo. Recuerda, eso es un cuadro de algo espiritual. Así que el pastor puede ser ciego hoy en día, puede ser más o lo que sea, pero de defectos morales, no. Uno llega a ser pastor y tiene una caída moral, cae en inmoralidad, fornicación. En mi opinión, por eso el 1 Timoteo 3 se califica de ser pastor. No puede tener defectos, obviamente, morales, en caídas morales fuertes, ¿verdad? Y eso es la idea que creo que dice. Y entonces debe proveer por sus hijos, especialmente y por sus hijas. Su hija se casa, se divorcia, dice, déjala otra vez, de que la casa, pastor, tiene que proveer por su familia, ¿verdad? Peor que un hereje, el que no provee por su familia. Ok, la ética bíblica entonces, demostrada en todo el Antiguo Testamento. Sacerdotes y profetas, muchas veces predicaban contra los políticos profesionales, o los sacerdotes profesionales, y predicaban contra los negociantes por su injusticia, por su poca ética. La tarea que tiene un pastor es ser valiente y predicar cuando Dios demanda contra la maldad. Ya tenemos varios salmos que hablan de la ética. Salomón y los proverbios Eclesiastés es lo que tenían, y en 5 minutos vamos a los últimos 10 minutos para que nos compartan sus ideas de proverbios, ¿ok? Pero eso en un momento. Elías y Eliseo, eso es interesante para mí, la ética del final del primero de Reyes, como 19 por delante, de la manera que Elías trata a Eliseo. Dios llama y dice, Elías, un que Eliseo. Está irritable, tiene que ungir a Eliseo, ¿verdad? Y pero así que va, mira, toma la cúnica, sigue. Ah, oh, sí, señor, quiero seguirle, gracias por la oportunidad. Bueno, puedo despedir mis padres, ah, lo que quiera, ¿qué le importa, verdad? Ay, qué ética, ¿verdad? Tenía Elías con Eliseo. No obstante, Eliseo tenía la ética de respetar al líder de su maestro a pesar de maltrato. Si usted trabaja en una iglesia, a lo mejor el pastor no es tan ético en su trato con usted. Pero usted debe ser ético en su sumisión y respeto y honra a los demás en la iglesia. Y así que muchas lecciones de eso, ¿verdad? Los profetas, por supuesto, si usted va leyendo acerca de primero de Reyes 13, el profeta desconocido, que entró y Dios dijo, no comes con nadie, solo da el mensaje a Jeroboam, y entonces un anciano profeta, yo también soy profeta, y entonces se lo hizo y Dios le dejó morir con un león cuando comió con el profeta antiguo, ¿verdad? Y entonces hay muchos profetas antiguos que están matando muchos profetas jóvenes. Tener cuidado con los profetas viejos que se han apartado de la fe. Hay muchos que eran grandes fundamentalistas y ahora han decidido que no deben ser tan fieles a la palabra de Dios. Para nombrar uno, a lo mejor Billy Graham en los Estados Unidos, uno que ha sido un gran siervo de Dios, un gran predicador del Evangelio, pero por sus compromisos con la Iglesia Católica, con muchas cosas, muchos jóvenes predicadores han seguido este ejemplo de usar música mundana, rock and roll, porque lo usa en sus carnavales, en sus predicaciones evangelísticas, que casi podría llamar un carnaval, ¿verdad?, porque es tan mundano. Y él predica la Biblia, pero lo hace con muchos métodos mundanos, y muchos jóvenes siguen esta mala ética. Y sus ministerios están destruidos. Pero él tiene que dar cuenta delante de Dios de lo que hace. Él tiene que dar cuenta. Pero el hecho es que cuidado con profetas antiguos que no sirven al Señor. Y Cristo los apóstoles, esto es lo que va a ser su tarea de esta noche, y Pablo las epístolas su tarea para mañana por la noche. Puede ver allí de la página 11, 14, 14, tiene entrenamiento de los 12. Para esta noche, antes de hablar de Proverbios, quiero tocar hasta allí, que quiero llegar hasta allí, incluso de Timoteo y terminar hoy, ya pensé que algo no terminaría en el Antiguo Testamento. Pero de cualquier manera, aquí tiene la ética del Sermón del Monte, pero más el entrenamiento de los 12. Allí tiene diferentes textos que he sacado de un libro, llamado así el entrenamiento de los 12, tiene otro título en español. Pero allí tiene, cada uno toma una sección de la vida de Cristo y saca de allí 4 o 7 conclusiones de lo que Cristo quería enseñar a sus apóstoles de cómo ser ministros éticos. ¿Ok? Y es la ética que Cristo quería enseñar. Por ejemplo, de padre Pedro, en el pescado y la moneda, decía Pedro, confía en mí para hacer las cosas, pero paga tus impuestos como ético, ¿verdad? Y entonces, muchas otras veces enseñó la ética en cuanto a cómo tratar niños. No trae los niños. No, Cristo dice, ven a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y debemos así tener la ética del trato de niños, ¿ok? Antes de terminar de comentar esto en los últimos 10 minutos de Proverbios, quiero que cada uno escoja, por favor, un capítulo. Dame por ahí otro capítulo que usted prefiere, otro milagro de Cristo, otro parábola de Cristo, está bien. Pero en página 14 tengo algunas de las cosas que el Señor enseña, ¿verdad? Y va a traer 4 ejemplos de esto. Entonces, cada uno que entiende un texto que usted quiere, un capítulo que es el entrenamiento de Cristo con los apóstoles, para decirme cómo Cristo entrenó a los apóstoles, va a sacar si hace de Juan 1, 3, 4 conclusiones, y es de Lucas 8, 3, 4 conclusiones. ¿Cuál prefiere?
Juan 1.
Juan 1, ok. Cuando Cristo llama a los discípulos. Mateo, ¿qué dice?
9.
Ok, 9. No, Mateo, ¿dónde está Mateo? 9, oh, ok, allí veo, ok. Salidas evangelísticas, muy bien. Allí tiene mucho. 15, ¿de qué? ¿Qué libro? Juan 15, ok. Juan 15, abajo, Billy Pápanos, muy bien. Lucas 9. Todos van a hacerlo, así que Si tiene preferencia, me dice ahora, si no le voy a asignar algo.
Juan 17.
¿Otro? Okay. Si no tiene preferencia, voy a empezar a asignar, ¿ok?
Marcos 10.
¿Ok? Marcos 10. Ahí está.
Juan 13.
Muy bien, Juan 13. ¿Otra cosa? ¿Tiene preferencia?
Juan 14.
¿Otra cosa?
Mateo 14 y Juan 6.
Ok, Mateo 14, Juan 6, diferentes milagros del Señor.
Lucas 5.
Mateo 28. Muy bien, Mateo 28, ¿dónde está eso? Al final allí, ¿verdad? Comisión pastoral. Va un poco con Juan 21.
Juan 21.
Ok, voy a poner las dos cosas diferentes. Usted, Juan 20 y 21. Pero última cosa, el hermano Mateo 28. ¿Ok? Otra cosa. Otros, ¿quién no tiene? Levante la mano, voy a asignarle algo si no puede escoger. ¿Ok? Hermano de Mateo 6 y 7, selecciones de la oración, especialmente Lucas 11 y 18. Otro, Mateo 5 a 7, Sermón del Monte. ¿Ok? Otros que no tienen todavía, ¿qué? Hermana, Marcos 8, confesión de Pedro, lecciones de la cruz, Marcos 8. ¿Ok? Otro no me ha dicho todavía, todos me han dicho algo, no diga mentiras si quieres haber dicho algo. Entonces, escribe 4, 5, 7 ideas de lecciones que Cristo da a los discípulos. Vamos a importar 10 o más, ¿verdad? Ok, entonces puede ver aquí que en la vida de Josué, él entró en las batallas y compartió ciudades, repartió ciudades con justicia. Nota que tanto Josué como David aprendieron por cosas duras a orar antes de tomar decisiones. Así que un pastor debe tener esto como ética, pero de dar a cada uno su deber cuando comparte ministerios con la iglesia. Samuel nota que desde niño era piadoso y siempre se guiaba por la palabra del Señor, así que yo voy a guiarme por lo que el Señor me manda para hacer, no por mis deseos. David y su reino esperó el día del Señor en vez de apoderarse de sus derechos. Él tenía el derecho de declarar, yo soy el rey desde 17 años de edad, ya quiero reino. Pero Dios dijo, no, te llamé por 17, pero con 30 vas a ser rey. Primero tienes muchas cosas que aprender. Así que él no reclamó sus derechos, consultó al Señor por su guía ante batallas. Él aprendió después de perder batallas, ¿verdad? ¿No? Hacer eso. Y entonces administró y delegó la oración con los ejércitos. Dios te ha dicho todo exactamente en orden. Si quieres saber la música cristiana, estudia cuántos artistas había con David en el coro y cuántos cantantes y cuántos trompetas y tambores. Muy pocos tamborines, pero muchos arpas, énfasis de melodía y armonía y organización, pararon hasta para practicar el coro y entonces una adoración preparada para la gloria del Señor. Proveyó planes y materias para el templo de Salomón. Él no iba a construirlo, pero proveyó para el próximo ministro que le iba a seguir, ¿verdad? Entonces, Nehemías tiene montones de lecciones de la ética, puede escribir las palabras que faltan allí. Entonces, primero, pusieron el templo como prioridad. Yo voy a poner mi ministerio como prioridad de mi vida antes de mis intereses, ¿verdad? Oraba y meditaba, planeaba antes de construir. No voy a tomar decisiones sin pensar antes y planear. Organizaba materias conforme a sus habilidades e intereses. Si usted tiene interés en la parte del muro cerca de su casa, trabaja allí. Y así que en el ministerio dejo cada uno escoger, como acabo de hacer con ustedes, dónde quieren construir. ¿Quieren trabajar con niños? ¿Quieren trabajar con jóvenes? Y si no sabe, le asigno jóvenes. No te caes bien esto, te asigno niños. No te caes bien esto, paso mis hermanos. De cualquier manera, cada uno hace lo que siente mejor, ¿verdad? Para hacer. Pero allí entonces no les voy a señorear sobre la ley, voy a organizar, pero dando a la gente lo que más le interesa. Muy sabio esto, porque si iba a construir un muro cerca de mi casa, no quiero que entrara mi familia, aparte la parte del muro más duro, ¿verdad? Entonces, oración fue mi primera reacción en todas las situaciones, cuando muchas veces lloraba, él demostró genuina preocupación por el bienestar de otros. Fue prudente, planeando sus estrategias, y hasta dijo, rey, tú me preguntas lo que necesito, necesito un ejército, necesito cartas, necesito... Tenía planes. No vas a avanzar tu ministerio si no tienes planes. Así que a lo mejor tú dices, mira, nuestro ministerio para tener una iglesia de 1,000 personas nos hará falta un templo de este tamaño, nos hará falta estos cantos de naves, nos hará falta estos obreros. Ahora usted tiene 4 personas en la iglesia, pero hay que planear, ¿verdad? Y entonces, si Dios te abre el camino para crecer, ya tienes todo preparado. Y así que tienes ya muchos libros, sermones para preparar cosas, y Dios me llama para enseñar la ética ministerial, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un libro que tenga 4 libros acerca de esto, y cuando llegue el día lo voy a enseñar, ¿verdad? Y entonces tiene allí, fue prudente, demostró precaución y tomó tiempo para evaluar las situaciones como ministro. Fue realista en cuanto al libro de trabajo, anduvo con buen testimonio, sin miedo, con ojos abiertos y mucha oración. Viene para decir, escóndete debajo del templo, vienen a matarte. Le dice, ¿un hombre como yo voy a esconderme? No. Yo voy a mantener algunos con la espada y con el martillo en otra mano. Vamos a estar vigilantes, pero vamos a estar trabajando y vamos a estar valientes para estar adelante. Así un pastor trabaja y vigila, pero a la vez no es cobarde. Muchas cosas, ¿verdad? Que ya no actuar con un favoritismo, ¿verdad? Aunque lo reprende oficiales, hacer la responsabilidad, ética tiene que ver mucho con responsabilidad, deberes, responsabilidad, ¿verdad? Y entonces fue calmado en crisis y un ejecutivo resuelto en medio de amenazas, ¿verdad? Fue vigilante, todo esto no hay tiempo para explicarlo. Digo que esto necesita, ¿verdad?, una semana solo para Nehemías. Pero al final el muro fue terminado. La ética es terminar lo que usted comienza, ¿verdad? Ser fiel hasta el fin para la gloria del Señor. Luego encontramos Proverbios aquí. Al principio de Proverbios vamos a ver que la ética comienza con honor, respeto. Puedes escribir eso en tu hoja. Cuando hay algo amarillo es porque está blanco en tu página, ¿verdad? Y entonces justicia, reprensión, es uno que va a reprender a otros y también Proverbios que va a recibir reprensión de otros. No va a solo reprender a otros, lo va a recibir. Entonces, en capítulo 3, no va a menospreciar corrección, no va a hacer lo que es injusto como un pastor, ¿verdad? Y así Dios le va a bendecir, no va a ser fiador. Muchas veces lo digo en chiste, pero es verdad con la gente. Mira, si puedo servir en cualquier cosa, sino dinero, no tengas miedo de pedírmelo. Si lo digo así, ¿verdad? Si no tengas miedo, le hago visitas, oro con usted, media noche, día, cualquier cosa, sino dinero, estoy en servicio, ¿verdad? Pero también el dinero. El hecho es que quiero ser generoso y darnos necesidad. Pero un pastor no debe ser uno que, bueno, yo le presto dinero, más no hay problema si hacen esto. Regalas, no prestas. La hormiga, más dirigente, ser un trabajador para la gloria del Señor. Y allí tenían sus tareas en grupos para hoy, ¿verdad? Y luego comenzó.